Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, porque lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye. Os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Hay una palabra un poco rara que significa acedia y que para muchos lo conocéis como lenguado, ¿no? Un pez, ¿no? ¿Verdad que sí? Aquí. Pero tiene otra acepción y esa acepción tiene que ver con la vida espiritual. Y la acedia, como decían los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, pues es esa actitud por la cual el hombre que está creciendo en la vida espiritual llega un momento en que entra en desánimo, se desanima por el peso de la vida, por las dificultades, por la falta de ilusión, por la falta de esperanza, y deja de aspirar a bienes más altos, y se conforma con arrastrarse un poco por el camino en lugar de mirar a las alturas de la vida espiritual y del encuentro con Dios. Yo creo que esa actitud, esa tendencia de la acedia, es algo que se da hoy mucho a nuestro alrededor de muchos cristianos, cuando podemos perder la esperanza o podemos desanimarnos de que siempre estamos igual, de que siempre quedamos en lo mismo, de que nunca. Entonces al final perdemos la esperanza y perdemos las ganas de luchar. Y como decía el Papa Francisco, que nos invitaba hace poco, decía: el cristiano no es una persona pusilánime, sino magnánima. Y a veces somos muy pusilánimes, nos dejamos un poco así, estamos como perezosos en nuestra vida. Y decía él: pidámosle a Dios que nos ayude a crecer en la alegría y en el deseo, decía. La alegría y el deseo van unidos. La alegría como ese estado, un poco esa paz interior, esa alegría que nos regala el Espíritu de Dios, en realidad. No la alegría en las cosas materiales, que a veces son pocas, o en los éxitos, o en las cosas coyunturales, porque a veces la alegría por ahí se nos escapa. Pero sí una alegría verdadera y profunda. Decía, esa alegría crece en la medida del deseo. Cuando deseamos, dejamos ya de conformarnos, aspiramos a más, queremos más, no nos conformamos con lo que tenemos, soñamos con más. Esa magnanimidad es lo contrario de esa acedia en la que podemos caer en la vida espiritual. Yo creo que es lo que tenemos que pedirle sin duda al Espíritu Santo. La semana pasada fue Pentecostés y hoy queremos contemplar el misterio de Dios Trino, en el cual se nos regala esa fuerza del Espíritu para entender o para acercarnos. Pero yo creo que más que el misterio de la Trinidad, el misterio que más nos cuesta no comprender en nuestra vida, ¿me oís? Sí. El misterio más difícil es el misterio del amor de Dios. El misterio del amor que Dios nos tiene. El creer en un Dios que es misericordioso, el creer en un Dios que me quiere a mí personalmente, que me busca, que tiene un plan para mí, que me acepta como soy. Yo creo que el mayor misterio es este. Entender a ese Dios, creer en ese Dios. Decía Padre Kendrick que el hombre es como el Dios en el que cree. Y eso suele ser así. La imagen que tenemos de Dios determina mi forma de ser, de actuar, de comportarme. Si mi Dios es un Dios rígido, juez, castigador, yo sería así con los demás. Rígido, juez, castigador. Normalmente vivimos de acuerdo con el Dios en el que creemos y al Dios al que queremos. Qué importante entonces purificar esa imagen de Dios que tenemos, esa imagen de Dios que a lo mejor hemos recibido de nuestra familia o nuestras experiencias de iglesia o nuestra experiencia personal. Esa imagen de Dios que nos va calando y que va determinando cómo somos y lo que somos. Por eso hoy cuando nos enfrentamos a este misterio del Dios trino, a este misterio del Dios personal en mi vida, pues queremos adentrarnos, quería adentrarme a través de la reflexión de un teólogo, de Simeón, del siglo XI, que él decía, utilizaba tres imágenes para hablar de la Trinidad. Decía, el Padre es el hogar, la casa, el Hijo es la puerta y el Espíritu Santo es la llave. Tres imágenes que nos pueden ayudar pues acercar un poco más a nuestra vida la experiencia del cristiano que elabora el dogma de la Trinidad a partir de la experiencia personal, no a partir de una lucubración mental, sino a partir de esa experiencia de un Dios que se hace carne y que se manifiesta en su historia personal. Y por eso después es capaz de pensar, de repensar, de relaborar y de meditar en ese Dios trino. Lo primero entonces es pensar en esa imagen de Dios Padre como un hogar, la imagen de la casa. Creo que es algo que nos es muy, muy próximo a nosotros y muy cercano. Claro que es verdad que la imagen del Padre a veces está un poco distorsionada en nuestro corazón, pero el Padre ideal con el que soñamos es un Padre misericordioso, un Padre que sale a mi encuentro al camino, que me espera, que no me mira con mala cara cuando llego y ya me dice ya era hora, sino que me abraza, me quita el calzado y me pone otro, me viste, me celebra, me quiere. Esa imagen de Dios Padre que anhelamos en el corazón y que nos gustaría tener, muchas veces no la tenemos, porque hemos experimentado justamente lo contrario en nuestra vida, o el rechazo, o la falta de aceptación, o el no encontrar ese lugar en personas concretas que me hablan de Dios Padre, o no experimentar ese Dios personal que me dice que me quiere como soy. Entonces, claro, uno a veces cuando habla de estas cosas, pues uno siente, en ocasiones no es posible encontrar ese eco, porque muchas personas no tienen esta experiencia. Por eso queremos pedir a Dios que nos regale esa experiencia, que nos enseñe a pensar y a buscar a ese Dios que sí que es así, aunque nos cueste verlo así. Esa experiencia de un Dios misericordioso, un Dios que está esperando a que yo llegue, que se alegra porque yo llegue. Por eso necesitamos también nosotros ser así para otros, porque facilitaremos la experiencia de un Dios así. En la medida que estamos para otro nosotros un lugar de acogida, una casa con las puertas abiertas. A veces se habla mucho de una película, Los Miserables, pues hoy voy a citar una cosita solo, pero en el libro de Víctor Hugo, Los Miserables, decía que el obispo tenía la casa siempre con la puerta sin llave, para que el que entrase se sintiera en casa. Eso lo hacía el obispo. Yo creo que eso, esa imagen, ¿no?, que ojalá fuera así hoy, en muchos lugares, donde cualquiera pudiera llegar y sentirse en casa, sentirse acogido, sentirse querido como es. Ojalá nuestra familia fuera así, nuestras familias fueran así, nuestras familias cristianas. Ojalá nosotros como personas fuéramos así en el trabajo, por aquellos que llegan a nosotros buscando un lugar donde reposar, un hogar, un lugar donde sentirse queridos y aceptados como son. Yo creo que esa es la primera realidad de ese Dios al que creemos. La segunda es ese Dios que se hace carne, que es Cristo. Y Cristo es la puerta. La imagen de la puerta la conocemos muy bien y la hemos escuchado tantas veces a través de la imagen del buen pastor, que es la puerta del redil, la puerta por la que entran. Esa puerta que da acceso al encuentro con la casa, con el Dios Padre. Por eso Jesús continuamente le decía a los suyos, pero no os compliquéis, miradme a mí, quien me ve a mí, ve al Padre. Cristo es la puerta, Cristo se hace carne para acompañarnos en el camino, no para librarnos de la cruz, del dolor, del sufrimiento que tantas veces no entendemos, sino para sostenernos en el dolor, en la cruz y en el sufrimiento. Es la imagen de un Dios que va conmigo, de un Jesús que me acompaña, que es humano, que es personal, que está a mi lado. Esa es la puerta. Pero esa puerta muchas veces no es tan amplia, sino que es estrecha. Y es estrecha no porque sea difícil, sino porque necesitamos estar un poquito flacos para entrar. Y a veces estamos gordos y no podemos entrar. No te preocupes, no miro a nadie, ¿eh? No estoy diciendo, no me refiero a ese tipo de gordura. Me refiero a la gordura del alma, ¿no? Tenemos un alma, pues, flácida, así gorda, que se asienta en el mundo, que no se despega. un alma llena de cosas, de esclavitudes, de dependencias, un alma que no sueña con lo alto, sino que se deja llevar por esa acedia y por lo tanto no quiere más, está contenta con lo que tiene. Y así no es posible pasar por esa puerta que es Cristo, porque para el encuentro con Cristo necesitamos desprendernos de muchas cosas. Y el hermano Rafael, que fue un hombre muy de Dios, él decía que para estar con el Señor tenemos que desprendernos del mundo. Él lo llevó, por supuesto, al extremo por su vocación, pero nosotros cuando estamos en el mundo tenemos también que vivir como si no fuéramos del mundo, apegados a Dios y no tanto apegados a nuestros deseos, a lo que yo quiero, a lo que me apetece. Pasar por esa puerta de Cristo es desprendernos para atarnos a Él, para unirnos a Él. Y por eso hoy también nos preguntamos, ¿realmente estamos apasionados por el Señor? Hay tantas cosas en la vida que nos apasionan, desde los deportes hasta la política, hasta, bueno, alguno la cultura. Cada uno tiene sus pasiones, a otro las compras, se apasiona por cosas diferentes. ¿Qué me apasiona a mí? Y si uno es apasionado, tendría que preguntarse, bueno, si soy apasionado, ¿debería estar apasionado por Cristo? No debería como un deber ser, sino sería lo lógico. Porque el que es apasionado por la vida, es apasionado, debería ser apasionado, tendría que ser apasionado por el Señor. Y nos preguntamos nosotros, ¿estoy apasionado por el Señor? ¿Realmente Cristo es mi pasión? Cuando vengo a la Eucaristía, ¿vengo apasionado? ¿Hoy veníais apasionados a la Eucaristía? ¿Qué suerte tengo que voy a recibir al Señor? ¿No? Ayer, pensando en la primera comunión, yo le decía a los niños que venían con pasión la primera vez a recibir la Eucaristía. Ojalá viniéramos todas las veces apasionados a recibir a Cristo, a estar con Él, a sentirme querido por Él y acompañado por Él. Cristo es aquel que me apasiona, que despierta mi atracción, que me atrae con una fuerza irresistible. ¿O no? ¿O no? Puede ser que no. Que estemos aquí por costumbre, porque no tenga que dar más remedio. Hoy el Señor nos vuelve a remover el corazón para decirme, bueno, ¿y tu pasión cuál es? Tu pasión soy yo. Y si soy tu pasión, ¿por qué no actuamos en consecuencia y somos consecuentes con nuestra pasión? Y nos dejamos llevar por Él. Y nos despierta y nos apasiona, nos enciende todo lo que tiene que ver con Él. Lo que me habla de Él. La tercera imagen es la llave. La llave es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se nos regala justamente para abrir esa puerta. Decía Padre Kentenich que la llave que abre el corazón humano es el amor. Y la llave que abre el corazón de Cristo es el amor. Y el amor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se nos regala, que llega a nuestro corazón para encendernos en amor por Dios. Esa es la llave. Decía también el Evangelio de hoy que hemos escuchado, os regalaré el Espíritu Santo para que comprendáis. Y el Espíritu Santo nos desvela y nos revela muchas de las cosas que no entendemos. Otras muchas quedarán veladas hasta el cielo. Pero nos ayuda a ver por dónde caminamos, hacia dónde vamos, a tomar las decisiones con Él. Muchas veces decidimos las cosas sin contar con el Espíritu Santo. Muchas veces hablamos frente a los demás o incluso vamos al trabajo sin implorar el Espíritu Santo para que nos ilumine. Muchas veces decimos las cosas tal como nos vienen a la cabeza, sin pasarla por el cedazo del Espíritu Santo y ver si es lo que quiere que lo digamos o mejor que nos callemos. O escribimos mail sin pensarlo, sin dejarlos pasar por el Espíritu Santo. Él es la llave que abre o cierra las puertas. Y realmente muchas veces no dejamos que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude. Porque hay puertas muchas veces que están cerradas. Y la principal puerta que está cerrada es la de nuestro propio corazón. Nos cuesta abrir nuestra vida a otros. Nos cuesta abrirnos a Dios y abrirnos a los hombres. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él también rompa esa puerta interior. Nos abra a los demás, nos abra a los hombres, nos abra en ese hogar que es el corazón de Dios. Que nos abra el Espíritu. Que abra. Y que purifique tantas cosas en nuestro interior que no le pertenecen. Que limpie, que queme quizás cosas que no están en paz, que no están en orden. Que penetre hasta los rincones más oscuros del corazón, hasta los pliegues más oscuros. Esa es la petición que le hacemos a ese Espíritu Santo, que es la llave que desata los nudos que tenemos en el alma, las complicaciones que llevamos dentro, los problemas que parecen que no tienen solución. Y sin embargo, cuando los dejamos tocar por Él, muchas cosas se tranquilizan y se acallan. Y por último tenemos una cuarta imagen. Esa cuarta imagen es María. María sería como ese jardín, como aquí en el santuario, que rodea el hogar, que rodea la puerta, que rodea la llave y que rodea la casa. María no es el centro, pero está en el centro. María, como decía el Padre Kentenich, es la cascada que penetra, que nos lleva, que nos conduce a Cristo, que nos conduce al corazón del Padre y al Espíritu Santo. Es esa cascada. Y lo sabemos también cuando hemos venido al santuario a rezar. Tantas veces yo lo escucho y lo he experimentado en mi propia vida, que a lo mejor empezábamos por María y hemos acabado arraigados en el corazón de Dios. De Dios Padre, de Dios Hijo o de Dios Espíritu Santo. Y esa es la experiencia que tenemos. Por María llegamos al corazón de Dios. Es el jardín, ese jardín sagrado, ese jardín puro por el que penetramos. Pero esa pureza de María no es una pureza sin alma, es una pureza apasionada. María era una mujer de pasión. La pasión fundamental suya, por supuesto, la pasión por Dios. Una pasión pura, una pasión inmaculada. Pero una pasión también fraguada y trabajada en la renuncia y en la entrega. Nuestra pureza de alma, nuestra pureza de corazón se purifica, se consigue en la renuncia muchas veces, en el sacrificio, en la entrega. Vamos a pedirle a María que nos enseñe a vivir así, que nos enseñe a encontrar la llave y a encontrar la puerta que conduce a la casa del Padre, que nos lleve de la mano, que nos conduzca como niños, que nos haga más filiales, más dóciles. Le vas a pedir a ella en este mes de María, los pocos días que nos quedan, hasta el viernes, que vaya, que siga educando nuestro corazón, a veces tan complejo, tan complicado, que se deja llevar por pasiones que no están conducidas ni ordenadas hacia Dios. Le vas a pedir a María que nos enseñe a mirar a Dios con un corazón puro, con un corazón sencillo y sobre todo con un corazón humilde. Le vas a pedirle a ella, que es la madre de Dios, que es nuestra madre, que es la que nos educa, que nos espera a la puerta de la casa, en ese jardín que es el suyo. Vamos a implorar realmente en estos días para que este Dios que tenemos en el corazón, este Dios que nos busca, que nos espera, se nos revele, se nos muestre y nos enamore. Que realmente esta fiesta de hoy pues nos llene el corazón. Decían de San Felipe Neri justamente que, ya que coincide la fiesta, él contaba su experiencia como en un momento de su vida su corazón se le inflamó en una experiencia profunda de Dios y del Espíritu Santo. Hasta el punto que, hasta tenía una costilla, cuando murió, tenía algunas costillas rotas de ese pecho que se le había crecido con la presencia del amor de Dios. Ojalá nuestro amor fuera tan grande que se nos rompieran algunas costillas, aunque sea un poco doloroso, pero sí, para ensancharnos el corazón, ¿no? Para hacerlo más grande, más magnánimo, más de Dios. A veces tenemos un corazón tan roñica y tan pequeño que no da para mucho. No rompe ni una costilla, no rompe nada. Está ahí pequeñito dentro, enclaustrado, pero no se ensancha con la vida y no se ensancha con ese amor de Dios. Pidamos hoy que el corazón se nos ensanche un poco, que no seamos tan mezquinos, sino más abiertos, más generosos, más misericordiosos y más hijos de Dios y de María.